Amigos de Músicos San Juan del Río, pues bienvenidos a un programa más, a un episodio en el cual el día de hoy me encuentro con un tocayo, pues ahora sí, de nombre y todo, igual músico, profesionista ya en el ámbito de la educación musical. El programa del día de hoy promete estar de maravilla y de rechupete, porque vamos a conocer más acerca de lo que es la docencia en la música y sobre todo también la historia de este gran músico y de este gran personaje, al que tengo el honor pues también de estar conociendo en persona por primera vez de aquí en la entrevista. Y ahora sí se nos va a hacer charlar acerca de, pues ahora sí, su aportación, su historia dentro de la música aquí en San Juan del Río. Así que quédense porque esto va a estar de maravilla. Y bueno, sin más por el momento, permítanme presentarles e introducirles a mi estimado y querido Carlos Acevedo. Mi estimado Carlos, tocayo, ¿cómo estás?
Tocayo, muchísimas gracias, ¿no? Gracias por la invitación.
No, pues ahora sí que es un honor poder contar contigo en esta presencia, poder platicar de tu historia y pues que la gente, todas las personas, pues puedan conocer, pues tal vez detalles que, pues, por ahora sí que circunstancias a veces uno no cuenta, no dice, pero ahora sí vamos a conocer todo de ti, mi estimado. ¿Qué te parece?
Sí, perfectísimo.
Órale, mi estimado Carlos. Pues pregunta obligada, mi estimado Carlos. Primeramente, ¿de dónde eres originario?
¿De dónde soy? 100% San Juan del Río.
San Juan del Río, 100%. San Juan del Río, sí. No decimos año de nacimiento porque todavía estamos jóvenes y eso.
Somos jovencitos todavía.
Es lo que cuenta. Mi estimado Carlos, pues ahora sí, ¿en qué momento te llega este amor y esta pasión por la música?
¿En qué momento? Es una muy buena pregunta. Podría haber dicho que de mi familia, pero la verdad es que mi familia casi ninguna ni por parte de mi papá ni de mi mamá, fueron muy cercanos a la música.
O sea, en casa tampoco era tener música sonando todos los días.
Ponían música a lo mejor para los quehaceres de la casa, fiestas. En mi familia sí les gustan muchísimo las fiestas.
Ok.
De ahí posiblemente yo creo que surgió. A la música ya para tocar, me acerco cuando estaba en la secundaria. Como muchos alumnos que he tenido, siempre se acercan primero por la iglesia. Es como nuestro primer acercamiento.
¿Tú empezaste en la iglesia?
En la iglesia, vivía en una comunidad que se llama Soledad del Río, aquí en San Juan del Río.
¿Cómo no?
Y por la distancia se me complicaba como venir aquí a la parte centro del municipio. Entonces lo más cercano que yo tenía para adentrarme a la música fue el coro de la iglesia. Veía personas ahí que tocaban la guitarra, la mandolina, entonces dije de aquí soy. Y fue cuando por primera vez
Pero estabas en la secundaria.
Sí, en la secundaria. Sí, okay. Todavía iba en la secundaria, y ese fue mi primer acercamiento.
¿Qué instrumento te llamó?
La guitarra. Sí, desde que escuché la guitarra fue, no sé, como que me sentí muy muy lleno de la riqueza que daba el instrumento. Podía llenar todo un espacio, o sea, en el coro al principio me acuerdo que era un señor de nombre Enrique, que era el único que tocaba la guitarra, era el único, y movía a todos los que vivían ahí en el pueblo, empezaban a cantar, amenizaba. Y de ahí me quedé asombrado.
O sea, él fue realmente el causante de que te adentraras dentro del mundo de la música.
Así es.
¿Y él fue el que te enseñó?
Él casi no sabía tanto, sabía algunos acordes, pero él fue el que dio la iniciativa a que existieran clases de música ahí en la comunidad. Él me invitó, él personalmente, veía que yo iba a la iglesia, que me sentaba siempre cerca del coro. Y que ahí estaba cantando, amenizaba con aplausos. Y pues obviamente se acercó y me dijo que iba a haber clases
de música.
Y fue que
propiamente en la iglesia.
En un coro. Sí, ahí fue donde por primera vez me acerqué a la música.
O sea, ¿se contrató un maestro que fuera que a ensayar el coro, montar el coro?
Exacto, fue un maestro. La verdad no recuerdo el nombre, pero recuerdo muy bien que empezó a llamar a varias personas, no nada más jóvenes, también había adultos.
O sea, de todo.
Y pues eran muchas personas que pues les gustaba la música. Algunos ya sabían algunas cosas ya más avanzadas. Pero pues yo venía en cero completamente.
¿Y tú le dijiste al maestro, yo quiero tocar guitarra?
Cuando llegó me dijo, ¿qué instrumento te gustaría tocar? Y pues obviamente ahí lo más cercano que yo había visto era la guitarra. Y dije, no, la guitarra, quiero intentar la guitarra. Y me acuerdo muy bien que justamente me prestaron la guitarra del señor Enrique. Me la prestó y con eso fue lo primerito que empecé a tocar.
¿Y tus papás qué te dijeron?
En ese entonces yo solamente vivía con mi mamá. Okay. Mi papá sí vivía aquí, es policía de aquí del municipio. Y él siempre me estuvo apoyando. Él ya después me dijo, pues si te interesa, te compramos tu guitarra. Buscamos la manera de que tengas tu instrumento y así fue. Empecé a practicar. Mi abuelo, por parte de mi mamá, tenía una guitarra ahí medio descompuesta. Más o menos me ayudó a arreglarla. Y con eso fue el primer instrumento ya propio que empecé a...
Ya empezaste a tocar. Ajá.
Ya más adelante, pues ya me pudieron comprar la guitarra.
Oye, estimado Carlos, que eso está bien interesante esa parte.
Sí.
¿A qué edad más o menos?
Como a los 14 más o menos, 14, 15.
Oye, pero ahí sí tengo yo una pregunta, porque bien sabido que en la época de la secundaria pues nuestros gustos musicales comienzan a ser bien, sí, bien diversificados. El Carlos de la secundaria, ¿qué escuchaba?
Híjole, pues la verdad de todo. En mi teléfono, recuerdo muy bien que era un Sony Ericsson.
De los Walkman,
en el que todavía tenías que pasar por infrarrojo.
Por infrarrojo, no, sí me tocó.
Me acuerdo que tenía, mi playlist era Rammstein, luego venía Café Tacuba, luego Aventura, porque me gustaba muchísimo la bachata, luego salsa, y luego venían rancheras, por mis abuelos, que les gustaba mucho allá. Y pues es lo que escuchaba.
Era con lo que empezaste a crecer.
Uh-huh. Y en ese entonces, la novedad, el duranguense.
Ay, cómo no. Sí. Marcó una época
muy buena.
Muy, muy buena aquí en México, sin duda, algunos grupos duranguenses.
Sí, exacto.
14 años y comienzas a inmiscuirte ya en el coro de la iglesia. Comienza, uh-huh, pues tu trayectoria ya dentro de... ¿y en la secundaria propiamente llevabas algún taller de música?
Sí, llevábamos una clase de música. Como nada más teníamos una hora a la semana y luego por algunas cuestiones de la escuela, de los maestros, no la podíamos tener a lo mejor cada semana, pero sí era donde todavía yo me di cuenta que eso que yo estaba haciendo en el rancho de donde yo vivía, lo podía como que mover a otro lugar.
Claro.
Y también sacarle provecho. Y me acuerdo muy bien que en los primeros... en el primer año de secundaria me costó muchísimo como esa materia de música, me costaba bastante, pero una vez que ya me entré al coro, fue pan comido.
O sea, ¿qué te enseñaban? ¿La lectura musical, así en pentagrama?
Nos ponían muchísimo tocar canciones estilo como estudiantina, rondalla. Ajá. Y pues obviamente el maestro nos ponía ahí para los eventos de...
Sí, el 10 de mayo y todo eso.
Sí, ¿no? Exacto. Y esos fueron mis primeros...
Los inicios. Primeros pininos. Ajá. Justamente. O sea, prácticamente el maestro te aventó al ruedo, ¿no? Eso fue así como ya, órale, a tocar.
Sí.
Lo que venimos, ¿no?
Sí, veía que... De hecho, me acuerdo muy bien que como yo ya estaba tomando clases y ya acá en la iglesia fueron que como un mes de clases y al mes ya estábamos tocando en las misas. Entonces, al mes... yo ya estaba teniendo que tocar, seguir a los que cantaban. Obviamente me tropezaba muchísimo ahí con los acordes, las cejillas, ni se diga.
Ya, las cejillas que son.
Y eso fue lo que me ayudó en la materia. El maestro vio que pues obviamente sabía un poquito más y me dijo, ayúdale a tus compañeros. Y ya empecé a jalar a mis compañeros.
A enseñarles guitarra, justamente.
A enseñarles.
¿Duró los 3 años?
Sí, los 3 años tuvimos música, afortunadamente.
Qué bueno.
Porque muchos otros grupos los cambiaban a otros talleres, entonces yo creo que fue señal divina.
El tuyo se mantuvo, entonces.
El mío se mantuvo, sí.
¿Recuerdas el nombre del maestro?
No lo recuerdo, pero por ahí lo debo de tener.
Por ahí debe estar apuntado.
Por ahí debe estar anotado.
Entonces digamos que, a ver, ahí tengo una pregunta, a ver si logramos hacer ahí algo bien interesante. ¿Recuerdas tu primera misa tocando?
Uy, sí. Sí, me acuerdo muy, muy bien.
¿Y cómo fue? ¿Qué experiencia tuviste?
Pues para empezar, pues la religión no era como 100% lo mío. No estaba tan apegado a la iglesia más que por mis abuelos. Ellos eran señores de que diario iban a la, cada sábado, y estaban en misa, daban su limosna, en casa oraban. Ellos sí eran muy, muy apegados. Y me acuerdo muy bien que fue en el primer momento en el que yo me puse como a pensar, si realmente existe un Dios, pues quiere que esté aquí. Por algo me puso aquí, por algo quiere que esté aquí enfrente tocando, y pues a ver cómo me sale. Pues yo creo que Dios me dijo, pues ensáyale más, porque no te va a salir, porque me equivoqué muchísimas veces.
Bueno, pero yo siempre he dicho que las primeras presentaciones, sí, es así, ¿sabes?
Sí, me acuerdo muy bien que también fue la primera vez que sentí como emoción, nervios, esa adrenalina de estar frente a las personas tocando, y fue que como que conecté y me sentí muy bien.
Pero aparte puedo mencionar que tal vez en el ambiente de la iglesia, en el ambiente pues ahora sí que eclesiástico, la convivencia, el apoyo, el cobijarte, uh-huh, como músico que vas empezando, yo creo que es bastante, ¿no?
Sí, muchísimo.
Que no te dan para abajo, así como de pues practícale y regresas cuando puedas, ¿no? Y cuando, sí, claro, ya sepas, ¿no?
Sí, se arropa uno muy bien. Se siente uno como en casa.
Sí.
Y pues obviamente creo que la una de las mayores virtudes de ese coro eran las personas que lo componían. Había personas muy nobles que siempre te extendían la mano. El señor Enrique que te menciono siempre estaba de cuando quieran ensayar, yo termino de manejar mi Thornton, creo que manejaba un Thornton, un volteo. Termino a cierta hora, cuando quieran de ahí pueden llegar a mi casa y practicamos, ensayamos.
Qué bueno.
Sí.
¿Llegaste a ir?
Sí, muchísimas veces. Sí, era. Terminaba de hacer la tarea a veces.
Y fuga.
Practicar.
Onda. Oye, y ahora comparándolo en la secundaria con la rondalla que se forma, uh-huh, tu primera presentación ahí.
Híjole, me acuerdo que fue un 10 de mayo. Invité a mi mamá, no, pues estaba nerviosísimo, no estaba, porque era muy diferente estar en un lugar pequeño que a lo mejor ya sentía como pues vaya mi comunidad.
Sí, claro.
A salir a la secundaria en el cual amigos que luego estamos ahí echando carrillo y todo.
Claro.
No, sí fue muy, muy diferente, pero muy bien, muy bien. Ya para ese entonces ya me sentía ya más cómodo.
Más cómodo con, uh-huh, la guitarra y todo. Entonces ya, sí, fluía, por así decirlo, ya.
Sí, ya era todo ya un poquito más natural.
Qué bueno. Oye, estimado Carlos, ¿salieron con esa rondalla y llegaron a salir fuera de la escuela?
No, de hecho, nosotros siempre le proponíamos al maestro que fuéramos a otras escuelas, que fuéramos. Igual yo creo que a lo mejor por esa cuestión de que tenía como más grupos, a lo mejor, digo, situaciones de la escuela, nunca se logró, pero pues siempre estábamos ahí nosotros
en los eventos de la secundaria.
Sí, exacto.
¿Qué secundaria estuviste?
En la Reyes Heroles.
Acá en por el Secuco.
Por el Secuco, así es.
Y entonces, terminas y obviamente va el proceso de la preparatoria, uh-huh, pero en secundaria no estuviste inmerso en alguna otra agrupación fuera de la iglesia y de la rondalla.
No, de hecho, todo lo que fue la secundaria, yo veía la música como algo que a mí me hacía sentir bien, pero en ningún momento en mi mente estaba como dedicarme a la música. O sea, era algo que me gustaba muchísimo y lo podía hacer diario, pero no era. No me veía a lo mejor
pues en esa edad todavía, ajá, como un profesionista.
Sí, ¿no? Claro. Sí, aparte, pues los papás obviamente están con la idea de hay que estudiar una carrera,
algo
una
que ingeniería. Sí, algo que sea de provecho.
Exacto.
Brincas a la prepa, mi estimado, uh-huh, Carlos. ¿A dónde te vas?
Al COVAC 10. Al
famoso COVAC 10 de San
famoso
Pedro.
Famoso COVAC 10.
Obviamente, pues ya sabemos que es una escuela que pues se ha vuelto un semillero de muchos músicos.
Sí.
Porque justamente se tuvo la dicha y el honor de poder tener un maestro pues que ahora nos ve desde los cielos, sí, pero que sin duda alguna marcó una trayectoria enorme aquí en San Juan del Río, que fue el maestro Rogelio Sánchez.
Exacto.
Entonces, ¿tuviste la batuta de él? O sea, ¿tuviste la oportunidad de
estar? Sí, claro. Todos los talleres igual, teníamos que cumplir con 3 talleres, me parece que en la prepa, y eran opcionales, algunos sí te los ofrecía la preparatoria, pero yo siempre elegí música. desde que llegué, y fue donde conocí al maestro Rogelio. Como te digo, yo no pensaba dedicarme a la música. También no estaba tan inmerso ahí con el maestro, pero sí en ocasiones sí me decía, pues practícale más, ensaya estas canciones, a lo mejor te ayudan. Entonces eso fue lo que...
¿Qué repertorio te proponía él?
Él me... Como sabía que a mí me gustaba mucho lo del coros, venía de tocar canciones de rondallas, también me ponía cosas así. Me ponía mucho de Los Panchos, me acuerdo mucho.
Sacar requintos y acompañar.
Sí. Sí, me ponía ahí un poquito. Y obviamente por cuestiones de la prepa, un poco a poquito me fui como alejando de la música. Yo en un momento estuve con la idea de estudiar Derecho. Estuve con la idea de enfocarme para ser abogado. Y la mayor parte de la prepa estuve con la idea de estudiar Derecho. Entonces, enfocarme en eso me hizo como alejarme un poquito de la música. Y fue hasta después que me enteré que había una carrera aquí en San Juan del Río, en la UAC, que era de Educación Musical. Y fue que entonces que dije, entonces, o es Derecho o es educación musical.
O sea, ¿realmente el cambio fue así de drástico? O sea, simplemente el enterarte que había la carrera fue...
Sí.
¿Que cambió tu elección?
Sí, claro. De hecho, a pesar de que yo tocaba ya algunas cosas, como tal un conocimiento de teoría musical no lo tenía. Yo en la prepa me costaba muchísimo por mí, porque yo había empezado a leer más o menos partituras, pero por revistas de estas de Guitarra Fácil, de las que se venden uh-huh. en el puestito. Y fue entonces que ya cuando vi que había una carrera, dije, tengo que buscar la forma de aprender lo que necesite, porque venía una lista para entrar al propedéutico, en el cual te pedían unos requisitos y yo no conocía nada. No conocía nada. De hecho, tengo ahí una anécdota con el maestro Rogelio. Me acuerdo muy bien que me acerqué con él. Y a lo mejor, tal vez, lo agarré en sus 5 minutos, que a lo mejor estaba cansado o algo. Y me preguntó, ¿y sabes leer clave de sol? Digo, no, pues no sé. ¿Sabes leer clave de fa? Digo, no, tampoco sé. Pero me gustaría que me enseñara. No, mejor no llegas ni al examen. Entonces fue cuando yo dije, pues a lo mejor tal vez no necesito estar con el maestro, a lo mejor pues tiene más situaciones. Dije, a lo mejor es una señal para que yo busque otras partes que no, o sea, como una barrera que se me presente, uh-huh. en la cual tengo que quitarla. Y pues empecé, pedí ayuda a mis papás que me ayudaran a tomar clases particulares. Para prepararme
para el examen.
Para el propedéutico.
¿Y con quién estemaste?
Estuve con José Pachoco. Uh-huh. Él estuvo apoyándome para prepararme para el...
Se llama Pepe, fue el que te...
Sí.
El que te enseñó.
Sí, de hecho hace poquito lo encontré junto con una amiga, Ana Karen.
Sí, cómo no.
Y justamente le decía, hace tanto tiempo que estuve contigo y me estuviste ahí... ayudando, y ahora de nuevo volver a encontrarnos.
Sí, claro, ya como colegas, ¿no?
Pero ya como colegas.
Otro nivel.
Sí.
Fíjate qué interesante.
Sí.
Y cuando empezaste a tomar estas clases, ¿se abrió un mundo diferente para ti? El empezar a conocer la teoría, el empezar a conocer, pues tal vez cómo se llamaba, por qué se formaba, por qué hacía eso.
Sí, claro. Principalmente muchísimas dudas, muchísimas, muchísimas. Y fue todo un mundo, porque recuerdo que me esforzaba muchísimo. Estudiaba y revisaba los apuntes, y otra vez lo que me dejaba lo revisaba y lo revisaba y lo revisaba una y otra vez. Y me acuerdo mucho que cuando llegué al propedéutico, vi en el nivel en el que venían mis compañeros, y no, entonces fue como que, híjole, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo creo que o le tengo que echar más.
O sea, ¿le sentiste que sí venías?
Sí, 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 sentí muy... que venía con un nivel muy, muy bajo. Te digo, apenas si sabía leer clave de sol. Ahí me acuerdo que me acerqué con el maestro Carlos de ahí de Bellas Artes, el maestro José Luis también, y ellos sí nos decían, pues tienen mucho trabajo que hacer, entrar a la universidad es estar diario y diario y diario, y
sí, claro.
y afortunadamente creo que el nivel de exigencia sí es demasiado alto, pero también los maestros que están ahí son muy buenas compañías, no te dejan como rendirte, pero siempre
sí, están. Claro, sí. Sí. Están aquí con el pie, pero apretando y aflojando. Sí. Y aflojando. Oye, ¿tuviste problema con tus papás al decirles, pues, es lo que quiero?
Sí, muchísimo, sobre todo porque, como te digo, en mi familia, ni por parte de mi mamá ni de mi papá, ha habido músicos. Yo soy el primero que, de toda la familia, abuelos, tíos, bisabuelos, que se dedica a la música. Y mi papá afortunadamente siempre fue como que el que más me estuvo apoyando, en sentido de que si necesitaba algo, buscaba la forma de comprármelo, de inscribirme. Y me acuerdo mucho que él me decía, pues si es lo que tú quieres, adelante, pero no lo veía tan convencido.
Todavía fue, tal vez por la idea de que...
Sí, sí, claro, él estaba muy ilusionado también con que yo estudiara Derecho. Pero igual nunca me dijo no estudies esto, siempre fue como si es lo que quieres, si es lo que te hace feliz,
respeto la decisión, claro,
dale. Sí, y siempre estuvo ahí apoyándome, y también por parte de mi mamá, pues estuvo ahí apoyándome. Ella fue quien vio desde secundaria, desde el coro, cómo iba ensayando, cómo agarraba mi guitarra. Pues obviamente en la secundaria ya me daba el dinero para comprar las revistas. Buscábamos ahí la forma de tener mi carpeta ordenada de los cantos del coro. Y pues obviamente ella fue quien más me apoyó en, pues si es también lo que quieres, adelante, confío en ti. Y por parte de mi papá le costó un poquito más, pero sí, siempre también estuvo ahí.
Estuvo
apoyándome.
¿Cuándo entras a la carrera?
Híjole, fue una emoción. Fue entre felicidad y también como angustia. Obviamente el nivel de mis compañeros, yo sabía que había muchos muy buenos. Me acuerdo muy bien que teníamos un grupo de WhatsApp y empezaron a compartir sus puntajes, a más o menos decir cómo les había ido. Y yo veía a muy buenos compañeros bateristas, que tocaban también el piano, guitarristas muy buenos que eran muchísimo mejor que yo, y no lograban alcanzar el puntaje a lo mejor del propedéutico o de a lo mejor de los otros filtros de la UAC. Y fue como, okay, si ya voy a estar aquí, tengo que buscar la forma de aprovechar esta oportunidad, porque hay muchísimos que se quedaron afuera. Y era lo que nos decía siempre el maestro José Luis, nos decía muchísimo, atrás vienen más y tienen que echarle. Y fue una emoción, sentí una alegría enorme porque por fin iba a estudiar lo que quería. Pero también fue muy muy complicado como entender que ya estaba en una postura en la cual tenía que buscar la forma de hacer lo mejor por aprender.
Sí, porque realmente la frase que tomas acerca, mi estimado Carlos, de la parte, como lo decía José Luis, ¿no? O sea, vienen más atrás, pero como yo también se los comento a los alumnos y todo, pues vienen atrás los que ya salieron. Exacto. Y los que tus compañeros, pero también muy importante los que también son músicos, tal vez no de profesión de título, pero que son buenos haciéndolo también, ¿no?
Sí, claro. Afortunadamente también en la carrera conocí a excelentes compañeros, grandes personas, que a mí me hubiera gustado muchísimo que hubieran terminado la carrera con nosotros, pero pues a lo mejor también la cuestión de su vida laboral que ya tenían como músicos.
Claro, más.
De hecho, estuve en la carrera, fui compañero mío Juan Orozco.
¿Cómo no? Mi señor Juanito.
Juanito. Saludo, por cierto.
Saludos, señor Juanito. ¿Cómo no?
Estuvo conmigo en la carrera, estuvo... también un compañero Darío, fueron compañeros.
Israel, tremendo.
Buenísimo. Fue difícil ver cómo, porque incluso no todos los compañeros los extrañábamos. Veíamos cómo la cuestión de que también las clases eran en la tarde, cuestiones en las que empezábamos a ver fundamentos de diferentes cosas, pedagogía, filosofía. cómo iba costando un poquito más. Y pues por algunas situaciones a lo mejor ya no pudieron continuar, pero sí fue muy bonito compartir con esas personas, porque creo que como compañeros siempre estuvieron también para apoyarnos. Siempre nos orientaban, sobre todo a los que íbamos como apenas, pues obviamente personas con gran trayectoria. Nosotros pues obviamente solamente escuchar sus anécdotas y aprendíamos.
Bueno, pero aprendiendo de ello, mi estimado. Sí, mi estimado Carlos, pues yo creo que ya llegó el momento de poder, pues que la gente, el público vea del talento que estamos ahora sí que teniendo el honor de que nos puedas enseñar. ¿Cómo ves si nos vamos con un videito y ahorita regresamos?
Sí, perfecto.
Órale. Amigos, no se despeguen porque esto está de maravilla con mi tocayo y ahorita volvemos aquí a Músicos San Juan del Río. San Juan del Río, pues regresamos con mi estimado Carlos. ¿Y qué podemos decir? Talento puro, mi estimado Carlos. Gracias por compartirnos esto que vimos. Bueno, pues ahora sí, mi estimado Carlos, estás dentro ya de la carrera, estás pues obviamente teniendo unas experiencias completamente distintas, pero llegamos a un punto bien interesante que ahora sí, pues tuvo que ver con tu decisión de cambiar de derecho a la educación musical. ¿Por qué la educación musical? ¿Qué te llamó?
Creo que uno de los sueños de chiquito era ser maestro, pero pues obviamente uno va creciendo, van cambiando diferentes cosas, pero siempre estuvo ahí como la espinita. Cuando estaba por tomar la decisión de estudiar derecho, no estaba 100% convencido. Me gustaba, me agradaba, sentía que era algo pues que podía a lo mejor hacer un buen trabajo, pero sentía como que no me llenaba, no sabía si realmente quería dedicarme a eso toda mi vida. Y fue entonces cuando, gracias a una maestra que estaba ahí en el COBAC, me comentó de que había una carrera en la UAC. Y fue entonces que me volví a plantear las diferentes opciones que tenía para estudiar. Y fue entonces que tomé la decisión. La música era algo que me gustaba muchísimo, pero me acuerdo muchísimo de la sensación que tenía al estar en secundaria, que con mis propios compañeros les estaba explicando canciones que a lo mejor nos dejaba el maestro. Y me sentía diferente, me sentía bien ver que alguien más que no estaba logrando algo que para mí en ese momento a lo mejor era un poco sencillo, no lo podía hacer, y que gracias a mí pudiera apoyarlo a lograr eso que él también quería. Entonces esa sensación fue lo que me impulsó a tomar la decisión de estudiar música. Fue lo que me impulsaba cada día a ir a clases, fue lo que me impulsó a ir a prácticas, porque fueron también muy pesadas las prácticas.
¿En dónde las hiciste?
Ahí en el Colegio La Salle, con el maestro Eric.
¿Cómo no?
Nos dio la oportunidad de hacer las prácticas ahí en La Salle. En la mañana iba a dar las clases junto con él.
¿Qué nivel te tocó de inicio?
Al principio llegué con un compañero, también un colega, Ricardo Hernández.
¿Cómo no? Ricardo, saludos.
Saludos a Ricardo. Estuvimos juntos ahí haciendo nuestras prácticas. Al principio nos ofrecieron, uno se va a quedar en primaria, y el otro se va a estar la mitad de la semana en primaria y la mitad en preescolar. Y yo dije, pues, ¿por qué no intentar algo diferente con preescolar? Y dije, a ver, yo me voy mitad y mitad. Y creo que fue una muy, muy buena decisión.
A ver, ¿con qué reto te tomas? Porque obviamente, pues sabemos que no es tal vez lo mismo enseñarle a un niño ya un poquito más grande, hablemos de una primaria alta, tercero de primaria, que ya hay realmente una retención muchísimo más grande y tal vez puedas explicarle con palabras, pues tal vez ya más teóricas, que con un niño de preescolar, que obviamente es completamente el juego, es lo que ellos quieren.
Claro, para empezar, creo que tuve una muy buena guía, la maestra Pau, pianista, muy buena en su labor como maestra. Ella estaba en preescolar en La Salle. Cuando Eric me presenta con ella, nos presentamos, me da la bienvenida, me comenta que pues cualquier situación, con mucho gusto me puede apoyar. Es entonces cuando me dice, pues si quieres para ahorita vamos a estar observando. Y yo tenía un miedo de, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo es que todo lo que estoy viendo en la carrera, todo lo que he estado viendo todos estos semestres, cómo le voy a hacer con estos chiquititos?
Ponerlo con un niño de preescolar, ¿no?
Exacto. Y fue entonces cuando veo a la maestra que empieza a saludarlos, empieza a cantar, empieza a contarle cuentos, con pequeñas melodías. Me acuerdo mucho de que la primera actividad que yo vi con la maestra Paulina fue la historia del gusanito, en la cual un gusanito iba a visitar a la señora Lengua, pero era infinidad de melodías. Y ya luego me explicaba, es que en esta historia me gusta mucho porque vemos cualidades del sonido, vemos altura, vemos volumen, vemos melodías. Entonces era muy enriquecedor verla dar clases, y al final de cuentas creo que me gustó muchísimo ver que algo tan complejo como la música se podía llevar a los niños de una manera tan agradable, tan fácil, como es jugar, como es cantar, como es estar divirtiéndose con los niños. Y fue algo que fue ahí donde dije, yo quiero estar haciendo esto, yo quiero empezar a hacer esto.
¿Tu primera... ahí, Pau te soltó? ¿Pau te soltó frente al grupo en algún momento?
Sí, ya conforme iban pasando los meses, las semanas, me iba pidiendo actividades, me decía, averigua diferentes actividades, busca canciones, métete a libros a revisar. Y pues ahí fue poquito que me fui adentrando a más grupos musicales infantiles. Recuerdo que encontré uno llamado Dúo Tiempo de Sol, muy bueno, con canciones muy bonitas que se podían acompañar desde guitarra, piano. Y fue ahí que le empecé a proponer y me dijo, ok, pues ahora vas.
Te toca.
Y la primera vez que estuve con los chicos de preescolar fue terrible, terminé sudando.
Estrés, y cómo
estrés,
no.
Jugar. Y es muy cansado, es un trabajo arduo, pero la recompensa de verlos jugar, de verlos cantar, de hacer música de una manera tan natural, no tiene igual.
Ahí se pagó todo. Uh-huh. Ahí se pagó todo, mi estimado Carlos. Qué maravilloso. Sin duda alguna, es una edad muy compleja. Me atrevo a comentarlo. Yo tuve la experiencia de dar un año en preescolar y puedo hacerte abiertamente. No voy a decir en qué preescolar. Eso sí no me voy a meter en comercial. Pero no, hombre, fue todo lo contrario. O sea, prácticamente a mí fue aventarme el ruedo y decir, órale, vas con preescolar. Y dije, ¿qué voy a hacer, no?
Complicado.
Es muy complicado, la verdad. Pero yo creo que también como docente, Es muy interesante y también muy cierto que cada maestro tiene una facilidad a un cierto nivel con cierto tipo de alumnos. Tengo colegas que pues dicen preparatoria, secundaria, no, prefiero niños. Y lo contrario, ¿no? Yo prefiero jóvenes que niños. ¿Tú podrías decir que en preescolar, primaria, es el nivel que tú con el que te sientes muy cómodo?
Creo que la ventaja de estar ahí en el Colegio de La Salle es que tengo la apertura a convivir desde niños de preescolar hasta los alumnos de sexto, que son también los que les doy clase. Entonces, creo que afortunadamente tengo un compañero de computación, el maestro Omar, que le mando un saludo, que siempre me dice, es que tienes muchísima paciencia para los niños, es que tienes demasiada paciencia. Y a veces siento que es algo que a lo mejor yo puedo trabajar todavía mucho más para explotarlo, esa paciencia, al punto de que me encanta estar en sexto grado hablando cosas más complejas, hablando de armaduras, hablando de solfeo, hablando de tocar canciones, del teclado, el piano, hasta estar en preescolar jugando, cantando. Tengo también la dicha de tener clases particulares con mis primeros ahorros. Lo que primero que hice fue poner mi salón de clases, okay, para empezar a dar este...
¿Cómo se da ese proceso, mi estimado Carlos?
Híjole, el proceso del salón. Pues fue el primer año. Recuerdo que estuve ahorrando y no sabía qué hacer con la primera vez que tenía un sueldo fijo. Tenía muchas opciones para comprar y lo primero que dije, pues algo que me sirva, que pueda seguir haciendo lo que más me gusta, que es enseñar, y empecé a abrir mi propio salón. Al principio inicié con un escritorio y una sillita de esas plegables, y con eso, y mi guitarra, y a empezar con un alumno a la semana, pagando la renta y nada más un alumno a la semana. Pero decía yo, de aquí, esto va a salir más adelante. Sí fue inicios complicados, pero empecé a tener alumnos de varias edades, desde adolescentes hasta adultos mayores. Y me sentí muy bien de poder sacar un poquito de mi actitud o mi forma de dar las clases en preescolar para enseñarle a un alumno de sexto, de primaria. Y así buscar la facilidad de que entiendan un tema complicado para una persona mayor. Me ayudó muchísimo estar como en diferentes edades y al día de hoy siento que hay muchísimas cosas por trabajar, por mejorar, pero la paciencia es algo que siento que todavía ahí está presente y que tengo que aprovechar.
Hay que aprovecharlo porque llegamos a una edad en la que ya llega un momento que dices, ya estuvo, ¿no? No, pero qué increíble, mi estimado Carlos. Sin duda alguna, yo creo que como docentes, la parte de la paciencia es una herramienta, una cualidad y una virtud que hay que cuidar y hay que seguir puliendo, como tú lo comentas, porque sin duda alguna, yo siempre lo he dicho, es la carta de presentación.
Sí, claro.
Porque yo creo que una persona, alumno, grande, adulto, que va a adentrarse por primera vez al mundo de la música y llevarse una, pues ahora sí que una terrible impresión y una desesperación del maestro, pues yo creo que
sí, claro,
trunca, ¿no? Trunca los sueños, trunca la oportunidad de alguien.
Sí, claro, aparte tuve creo que muy buenos ejemplos de cómo enseñar, desde la parte de la firmeza, de ser tajante en algunos temas, hasta buscarle el lado amable, amigable a todos esos. En la universidad creo que fue uno de los mejores lugares que tuve, no nada más por los maestros que tuve, que fueron excelentes, sino también por mis compañeros, la forma en la que cada uno ejecutaba su propio instrumento, desde los cantantes hasta los bajistas, hasta pianistas, veía cómo era la forma en la que ellos se desenvolvían, y cada uno de ellos podría decir que mi labor es el reflejo de todos ellos.
O sea, todos pusieron un granito de ellos en ti, y sí, eso fue lo que que ha propiciado justamente estar. Oye, este espacio que comentas de tu salón de clases, ¿en dónde lo tienes ubicado, mi estimado?
Lo tengo ubicado en Praderas. Uh-huh. Acá arriba por la UAC, justamente en la parte posterior de Aurrera y sobre la avenida Mercedes Camacho, el número 169. Como referencia, siempre me gusta decirles que al ladito de las hamburguesas, entonces...
De la cabaña.
De la cabaña, exacto. Oh, o
sea, digo, porque un servidor es justamente amante de las hamburguesas y entonces, ¿cómo negarse?
Siempre les digo a mis alumnos, vengan, no falten y ya saliendo de aquí, si les va bien, se van a comprar su hamburguesa. Aquí, ya se van por sus papitas.
Eso, mis tíos, Carlos. ¿El espacio cómo se llama?
Estamos en conjunto con una psicóloga, una doctora, tratamiento de masajes. Decidimos ponerle el nombre de Cuidarte, justamente porque buscamos como este énfasis. Hace tiempo que, pues obviamente, pues por los labores de cada uno, hemos como que abandonado un poquito nuestra página, pero seguimos ahí presentes.
Cuidarte. Espacio. Uh-huh, y bien padre justamente la combinación, ¿no? El cuidado, sí, y el arte combinados dentro. Exacto. De... Eso es algo bien, bien padre. Dentro de la docencia siempre nos... encanta platicar y hablar sobre la parte de una formación integral, esta parte en la que nosotros decimos que como seres humanos, como maestros, un alumno que está ahora sí que empapado de una educación lineal, que es obviamente el conocimiento que van generando dentro de las ramas fuertes de la matemática, de la gramática, pero a través también del deporte y el arte combinados, pues obviamente, ¿con qué te has topado? ¿Realmente sí hay una diferencia? ¿Lo notas? ¿Lo ves en tus alumnos que están obviamente empapados en estas tres ramas? Porque sé y es triste hablar que el panorama pues en México dentro de la educación pues no es equitativo, ¿no? Realmente, como tú lo comentaste, pues hay veces en que en ciertas zonas escolares, ciertas escuelas, pues tal vez la materia de música no está tan presente, sino sirve más como un relleno que prácticamente como una formación como tal, ¿no?
Sí, claro. De hecho, en mi experiencia yo me he encontrado con muchos alumnos en las cuales les doy clases particulares que me llegan pues los papás a lo mejor preguntando por curiosidad de en cuánto cuesta una clase, un instrumento, porque a lo mejor el chico tiene la intención, pero pues a veces las situaciones familiares del país, de la economía, tal vez no da muchísimo. Y pues justamente les digo, ustedes tráiganlo, yo aquí le presto el instrumento. Mientras venga, estudie, presente todo, tráiganlo, aquí tiene su instrumento para que practique. He tenido un alumno que se acercó conmigo y pues obviamente me decía, es que a mí me gusta muchísimo la música, pero mis papás ya me dijeron o el equipo de fútbol o estar acá en clases de música. Y yo le digo, pues mientras tú le eches ganas a ambas cosas y en la escuela vayas bien, aquí puedes estar todavía. Entonces, es un alumno al cual le tengo muchísimo aprecio. Hace tiempo ya le dejé de dar clases, pero de vez en cuando me manda mensaje que todavía sigue tocando, sigue en donde anda, sigue acordándose, tocando ahí algunas canciones. Y sí, yo creo que la música es algo esencial en todos, nos abre la puerta a una sensibilidad, a una disciplina que es muy compleja, no es fácil, es bastante, bastante complicado. Tengo compañeros que son excelentes músicos y los veo ensayar, me hace muy feliz verlos lograr sus metas musicales. Y a mí me llena muchísimo también ver a mis alumnos que poco a poco van en ese camino. En ese camino de ser disciplinados, trabajar duro y no rendirse. Y creo que es algo que deben de tener bien presente.
Decías detrás de cámaras una gran frase que te marca y que compartes con tus alumnos. ¿No la puedes compartir, mi estimado Carlos?
Sí, claro. Es ojalá pudiera decir que es mía, pero pues la verdad es que es de un gran maestro, el maestro Rogelio. Ha marcado una gran diferencia en mi vida para tomar decisiones. Siempre recuerdo verlo llegar con gran entusiasmo. Y siempre recuerdo esa frase de ser felices porque la vida es maravillosa. Cuando yo empiezo a dar clases, veo a mis alumnos y opto por adoptar esta frase, hacerla mía, con el debido respeto al maestro Rogelio. Y lo digo todas las clases al terminar, sean felices porque la vida realmente es maravillosa. Por ahí algunos se equivocan y dicen sea, y ya les tengo que explicar, no, es hoy, a pesar de las cosas que
nos están pasando. Pues el momento es hoy, porque mañana no sabemos si uno vaya a estar presente todavía en este plano, pero es algo real, es algo sin duda.
Sí, es algo muy bonito y es no solamente es un mensaje para ellos, digo, creo que es un honor poder estar en sus vidas y poder para muchos de nivel primario y preescolar ser el primer acercamiento musical, y es un honor y quisiera como que se vayan con esta idea de wow, que pues obviamente la vida es maravillosa.
Y así es, señor Carlos. Después de que, o a la par con la carrera, tengo la duda, mi estimado Carlos, ¿seguía el coro? ¿Seguías tocando en el coro?
Ojalá hubiera podido seguir, por la cuestión de la universidad, los horarios, pues obviamente ya no pude seguir viviendo en esta comunidad de Soledad del Río. Me mudé a San Juan del Río desde finales de la prepa. Y empecé a moverme por muchas partes de San Juan del Río, rentando aquí, rentando allá. Cuando entro a la universidad, pues obviamente ya es más complicado regresar a esta comunidad por la distancia, por los horarios. Exacto. Pero siempre recuerdo que siempre se mantuvo ese coro. Actualmente creo que ya poco a poco se ha ido desvaneciendo un poquito por muchas situaciones de la comunidad. Los jóvenes, pues obviamente, debido a la comunidad, pues, empiezan a tener otro tipo de situaciones, más temprano empiezan con otras conductas, y pues lamentablemente un tema que pues quisiéramos evitar pero no se puede es también las adicciones. Es muy complicado ya poder encontrar a algunos jóvenes que se interesen en algunas comunidades de alrededor de San Juan del Río por el arte, por el deporte, y pues creo que es algo que tenemos que es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar la manera de aportar nuestro granito de arena.
Nuestro, como justamente lo dices, es, y pero sino el arte salva, el arte sana y tal vez no llene muchos vacíos que tal vez las personas con las adicciones traten de llenar, pero realmente hay cambio. Me ha tocado justamente ser testigo pues de procesos en donde el arte, no hablo solo de la música, es de cualquier arte, ha salvado muchas personas, y también tiene que ver con una parte del docente muy fuerte, ¿no? Porque es el que tiene que hacer que ese vacío se cubra y se llene, mi estimado Carlos.
Sí, claro, justamente hace poquito hablaba con la maestra Abril Castillo.
¿Cómo no?
Hablábamos sobre el maestro Andrés Valderas, que acaba justamente de fallecer hace poco, lamentablemente. Pero justamente compartíamos la esencia de un maestro que con conocerlo, con su presencia, te hace que tu atención completamente en ese momento, a lo mejor había problemas, a lo mejor había diferentes situaciones, pero en ese momento se van y lo único que quieres hacer es escuchar qué te puede compartir esa persona.
Y ya son las grandes personas que marcan y nos marcan, mi estimado Carlos. Exacto. Maravilloso, mi estimado Carlos, pues yo creo que es momento, ya se llegó, de volverte a ver en acción. ¿Cómo ves si nos vamos con otro videito y ahorita regresamos?
Sí, claro.
Vale. Amigos, no se despeguen porque esto está de maravilla. Regresamos. músico San Juan del Río. Pues regresamos con mi estimado Carlos. ¿Y qué decimos nuevamente? Talento, talento puro. Muchas gracias por compartirlo, mi estimado Carlos. Maravilloso, sin duda alguna, algo enriquecedor la parte de tu ser docente, el ser y el hacer docente que tienes hoy por hoy, así ya marcado, ya impregnado en tu vida, ser un semillero de muchos talentos, de muchas personitas que se están quedando con algo de ti, de muchos maestros previos que también pusieron algo en ti, que ahora mueves esa semilla a las siguientes generaciones. Algo maravilloso, mi estimado Carlos. Mi estimado Carlos, pues ya llegamos a donde yo nunca quiero llegar, porque la verdad es que esto me encanta, es algo que podríamos pasar mucho, mucho tiempo compartiendo, diciendo y platicando, pero pues lamentablemente el programa, pues le voy a decir al productor que nos dé más chance de expandir el horario, porque esto está cañón, dejar las pláticas así. Pero no me quiero ir, mi estimado Carlos, sin antes dos cosas. La primera, pues, es que nos puedas compartir, todo el público que estuvo pendiente aquí de la entrevista, que quiera pues ahora sí que seguir charlando contigo, conocer más de tu labor docente, clases contigo, en dónde te puede encontrar, tus redes sociales, contacto.
Sí, claro. Actualmente me encuentro dando clases particulares por las tardes. Aún existen algunos horarios disponibles por ahí, buscando espacios. Pueden buscarme en Facebook como Cuidarte. Así, Cuidarte. También tenemos la ubicación en Google Maps. Viene la información de número telefónico y esa sería nuestra página de Facebook. Ahí vienen muchísimos informes. Y número telefónico, por si tienen alguna solicitud o cotización de clases, el 427-126-6081.
Perfecto. Ya lo saben, amigos. A darle like, a compartir y sobre todo acercarse a un gran, gran pedagogo y educador musical. Y mi estimado Carlos, pues la segunda, pues, es agradecerte que hayas podido venir aquí a Músico San Juan del Río, poder conocer tu historia, poder conocer pues tu trayectoria, lo que estás haciendo actualmente, pues es algo enriquecedor. Y de todo corazón, pues te quiero agradecer por estar aquí en este espacio.
No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor haber estado en este programa con la calidad de invitados que luego
pues, veo en el programa. Y todos tenemos ahora sí que un granito que aportar dentro de la historia y es parte del caminar de aquí. Pues muchas gracias, mi estimado Carlos. Contrario.
Gracias.
Amigos, pues ya lo saben, gracias por acompañarnos un episodio más aquí en Músico San Juan del Río. No se lo pierdan, nos vemos la siguiente semana a la misma hora por el mismo canal, aquí con un nuevo invitado en Músicos San Juan del Río. ¡Nos vemos!